Rompecabezas.
Tercera zona.
Bien, nos vamos rapidito a las 13 horas 26 minutos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo andás?
Querido, qué gusto saludarlos, saludo grande a todos los oyentes.
Bueno, ¿andás bien?
Jornada gris.
¿Ah, sí?
Sí, seguramente va a ocurrir lo mismo por aquí que por ahí.
Sí. Por acá está más o menos así. Exactamente.
Bueno, tengo algunas novedades.
Bueno.
¿Se acuerda de cuando entrevistó a Gastón Charlodino ¿cuándo fue? El lunes, ¿no?
Sí.
Le dijo que sentía mal, ¿se acuerda ese día?
Sí, bueno, sí, es cierto, sí.
Ayer lo intervinieron le extirparon la vesícula.
Sí, mirá.
Pero
está perfecto.
Anoche se nos informó, porque casualmente somos amigos del cuñado de Dino. Ajá. Y ayer estaba con él y nos contó que estaba bien, ya se estaba reponiendo dolorido anoche, pero
claro,
bien, seguramente. Claro.
Bueno, le mandamos un abrazo muy grande y nos alegramos, ¿verdad? Y que ojalá, bueno, se recompense rápidamente.
Sí, ¿no? Sí, rápidamente, sí, por suerte pasó.
Muy bien.
Bien, antes de ir al tema principal de hoy, quiero una pequeña reflexión, algo que me viene preocupando, y más con las noticias de hoy en día, ¿no? Hace una semana Uber le pasó por arriba a todas las normas legales sin que nadie haya reaccionado aún. Estamos discutiendo qué hacer. Los narcos se apropiaron de un barrio, aplican su justicia y terminan logrando que se cierre una escuela. Es muy grave esto, señores. Sí. Aquí está en juego la institucionalidad. No sigan con discurso vacío de contenido. Y no me refiero solo al gobierno, sino a todo el espectro político. Tienen la obligación de atender esto juntos antes que sea demasiado tarde.
Sí.
Nadie está respondiendo a esta situación.
No, y el Ministerio de Interior, que como monitorea, ¿no? Te dice, ay, sí, es un ajuste de cuenta entre los narcos y se tiran acá, se tiran allá, pero bueno.
Yo no sé para qué queremos todo ese armamento.
Son comentaristas.
Todo ese entrenamiento a los grupos. Claro. No sé, ¿dónde lo van a aplicar? ¿Lo aplicarán contra nosotros? Definitivamente, ¿será ese el proyecto?
Sí, será para cortar.
Están los narcos esperándonos ahí, señores.
Será para cortar las ocupaciones, parece ser. No, porque digo, en realidad después actúan como comentaristas de la situación. Te dicen cómo está la cosa y te comentan, te dicen esto, lo otro, pero no hacen nada. Pero muchachos, tienen que hacer.
Es muy grave la situación.
Sí.
Es muy grave la situación. Creo que estamos muy preocupados discutiendo sobre si Esper propone concursos de esto o de aquello, si el caso de Venezuela o si Macri está bien o mal, y no estamos viendo lo que está pasando delante de nuestros ojos.
Sí, sí.
Es gravísimo esto.
No, es muy grave, sí.
Bueno, grave. Al tema principal voy a entrarle con un verso que usted ya... Sí. Usted ya difundió ya el otro día, sí. ¿No? Pero se lo voy a recordar, porque viene a tono lo que le voy a contar.
A ver.
Payada del presidente de la República el otro día en el Consejo de Ministros en Durazno, ¿no?
Sí.
No hay ningún certificado que acredite propiedad. La tierra es la inmensidad sin fronteras ni alambrados. Todo fue un don entregado por la gran naturaleza y frente a tanta riqueza siendo común el tesoro, unos cargaron el oro, los otros con la pobreza. Y esto es una descripción perfecta de lo que está pasando en la ciudad ubicada más al norte de nuestro país. Me estoy refiriendo a Bella Unión, una ciudad que limita con Brasil, a 3 kilómetros de allí, a 6 kilómetros, perdón, está la barra de Cuaraí, y del otro lado del río Uruguay está la ciudad argentina de Montecaseros. Pero Bella Unión es como que está en la nada, abandonada por Dios y por el mundo. Hace 50 años, por lo menos los que hemos sobrepasado esa edad, recordamos la batalla de los cañeros, de los peludos, por reivindicar un pedazo de tierra para trabajar. La música uruguaya, la cultura uruguaya se ha hecho eco de esas protestas. El pueblo uruguayo recibió a los cañeros cuando vinieron caminando a Montevideo en los 60 para reclamar un pedazo de tierra. Llegaron al gobierno quienes se apoyaron en uno de los líderes de esa marcha, en Raúl Sendic, pero se olvidaron de lo que UTAA reclamaba. Esta mañana hablé con el secretario de UTAA, Sergio Pintado. Primero hay que ubicarse en Bella Unión. Bella Unión es una ciudad preciosa que seguramente la mayoría de los uruguayos no conocen. Es una ciudad pequeña, preciosa, de buenos vecinos, trabajadores, que hace unos 30 años y pico vivió un gran momento de desarrollo a partir de un proyecto cooperativo que lo abarcaba casi todo. La producción de hortalizas, la producción de vid, la fabricación de vino, el consumo de agua potable, el riego, todo era cooperativo. Luego, por diferentes situaciones económicas y políticas también, eso se fue perdiendo. Las empresas fueron abandonadas, fueron adquiridas por empresarios extranjeros que se hicieron de todos los beneficios que tenía esa compra, se llevaron el dinero y abandonaron los trabajadores y se fueron, y las plantas están cerradas. Mientras tanto, hay allí unas cuantas miles de personas.
Ajá.
Que están esperando alguna solución y que por ahora la única solución que tienen es irse al río a ver si pueden pescar algo para alimentar a la familia. Esto es literal, como te lo estoy contando.
Sí, no, no.
Porque en realidad tienen 5 meses de trabajo en la zafra de azúcar. 5 meses. Después 7 meses están galgueando porque ya no hay trabajo. Ni siquiera Alur fue una solución, porque según ellos dicen, se está llevando a pedazos toda la zona para Paysandú. Cada vez hay menos fuente de trabajo y lo que están reclamando es acceso a un pedazo de tierra para trabajar, algo que parece una cuestión tan elemental. Sergio Pintado, secretario de UTAAM, nos contó cuál es la situación, que también recibimos de Alexis Moraes, que es un joven, que es un hijo de la zona, que está haciendo un doctorado en antropología y está desarrollando un trabajo de campo allí en Bella Unión sobre el proyecto Sucro Alcoholero que lleva adelante el gobierno uruguayo. En ese lugar, Moraes se involucró, construyó vínculos de solidaridad y colaboración con algunas organizaciones sociales, entre ellos UTAAM, y nos contaba que en julio UTAA tuvo un cambio de directiva que afectó lo que era la línea política tradicional del sindicato. Un grupo de trabajadores jóvenes sustituyó a la antigua directiva que llevaba 8 años al frente del sindicato y estaba desgastada. Los nuevos dirigentes están dispuestos a recuperar algunas banderas históricas de la organización, radicalizar su discurso político y sus tácticas de lucha, y ese espíritu combativo se materializó en un conjunto de acciones llevadas a cabo en los últimos días, como la ocupación de tierra del Instituto Nacional de Colonización, el inicio de una huelga de hambre en favor de la revisión de la actual política de colonización del Instituto, y ambas medidas apuntan a hacer repercutir el contenido y las propuestas de una carta política y de un proyecto de reforma agraria que fueron elaborados a lo largo de varios meses por la Comisión de Tierras de UTAA. El sábado 14 de noviembre, UTAA ocupó tierras del Instituto Nacional de Colonización en una zona que está en el kilómetro 613 de la Ruta 3, reclamando la puesta en práctica de una política de reforma agraria, una política que beneficie a todos los trabajadores del país que quieran acceder a la tierra y hacerla producir. El Instituto Nacional de Colonización denunció ante la policía la ocupación del campo. La presidenta del instituto se negó a entablar cualquier tipo de negociación mientras se mantuviera la ocupación. Una vez que los militantes de UTAA flexibilizaron la misma, se instalaron en la entrada del predio, el instituto inició una serie de negociaciones que van a tener lugar la próxima semana. Pero ya te cuento lo que puede pasar. En realidad, el jueves 19, 4 militantes de UTAA iniciaron una huelga de hambre con el objetivo de sensibilizar al gobierno y a la opinión pública sobre las propuestas del sindicato. La huelga duró 5 días y suspendió el lunes pasado, después de la reunión con Colonización. Todos jóvenes los que estaban allí, jóvenes con hijos, todos, ¿no? En realidad se trata de... Estaban allí Sergio Pintado, quien le dicen el Canario, padre de 2 niños de 3 y 4 años. Sergio Sosa, de 49 años, padre de 2 niños. Sergio Ribeiro, de 23 años, padre de 1 niño de 1 año y medio. Y Jesús Jerez, de 32 años, padre de 2 hijos de 11 y 8 años de edad, respectivamente. Que no están allí solamente por ellos, están allí por todos esos trabajadores olvidados. Tal vez entender lo que significa el trabajo en la recolección de caña te podría llevar a comprender cuál es uno de los peores trabajos de este país.
Sí, totalmente.
Se hace en las peores condiciones.
Tremendo.
Hay que tener en cuenta que la temperatura promedio en Artigas, y más el norte, en Rivera, ronda los 28, 29 grados, en verano los 30 y pico, sí, hasta terrible. Los 40 y pico, ¿no?
Terrible.
Pero también hay temperaturas altas en invierno. Pero lo hacen, por ejemplo, rodeado de serpientes.
Sí, claro.
Que es un problema gravísimo que han tenido durante toda la vida. Y trabajando por tres mangos, que es lo peor. Sufriendo todo tipo de contaminación. Y sabiendo siempre que son trabajadores afrales que no tienen ningún derecho, no tienen derecho a seguro de paro, no van a tener salario vacacional, no van a tener licencia, no tienen nada de lo que tienen los trabajadores de la ciudad. En este momento, según nos decía Pintado, hay 1.300 trabajadores desempleados sin seguro de paro. En una ciudad como Bella Unión, que tiene unos 12.000 habitantes según el censo del 2011, es el 10% de los trabajadores, pero a eso hay que sumarle todas las repercusiones que tiene la situación económica del país, la situación comercial, los problemas con Argentina, y sobre todo el cero kilo aplicado en la frontera, que era lo que le permitía a mucha gente de Bella Unión subsistir.
Claro.
Con una changuita, comprando barato de un lado o de otro, subsistían. Todo eso se les bloqueó. O sea que en realidad no solamente son 1.200 trabajadores, es un número importantísimo de gente, de uruguayos, que están abandonados allá en el norte sin que nadie intente una solución. El lunes se va a realizar una reunión de una mesa ampliada, de la que van a participar varias organizaciones sociales y también el Instituto Nacional de Colonización y otras autoridades, donde estos trabajadores esperan que surja algún esbozo de solución a lo que están planteando. Porque, según nos decía Pintado hoy, si eso no ocurriera, el martes van a anunciar nuevas, más duras y más graves medidas de lucha.
Y sí.
El problema es que hay algo que no se comprende con claridad, ¿no? Y que me parece importante reiterarlo. No se puede empujar a la gente a la desesperación.
Claro. Porque después eso tiene consecuencias de las cuales vos mismo te quejas y la empujás a la gente a eso.
A esta gente la están empujando a la desesperación.
Sí, claro.
Y para todos aquellos uruguayos que de repente se hacen un paseíto hasta Salto, de repente van las termas, háganse unos kilómetros más.
Claro.
Y vayan a conocer las plantaciones de caña, vayan a conocer Bella Unión, vayan a hablar con estos trabajadores. Cualquier habitante de Bella Unión les puede contar lo que es la tragedia de trabajar en la caña, porque prácticamente todos quienes alguna vez han desarrollado alguna actividad laboral en ese lugar lo han hecho, en el cultivo de caña de azúcar, en la recolección de caña, ¿no? Lo cierto es que estos trabajadores tienen una propuesta. Una propuesta que ellos han llamado Carta Política de la Comisión de Tierras por una Reforma Agraria Real y Generosa, que básicamente dice que los sucesivos proyectos de desarrollo que llegaron a Bella Unión en las tres últimas décadas no han sido capaces de contemplar las grandes expectativas de trabajadores y trabajadoras rurales. Esos proyectos tampoco se mostraron capaces de mitigar la safralidad que nos obliga a alejarnos de nuestras familias durante meses del año en búsqueda de oportunidades de trabajo. En el año 2006... las trabajadoras y trabajadores de Bella Unión ocuparon tierras para ser beneficiados por las nuevas inversiones económicas que estaban programadas para la zona. Con esa medida lograron que el proyecto Sucro Alcolero, que reactivó la economía cañera de Bella Unión, se convirtiera en una oportunidad de acceso a la tierra para algunas familias de asalariados. Sin embargo, las actuales modalidades de acceso a la tierra nos han vuelto dependientes de la empresa Alur y han dificultado la diversificación productiva. Continúa pendiente el proyecto histórico de UTAA, y de que apunta a la democratización del acceso a la tierra, a la agricultura familiar diversificada, al trabajo colectivo y a la definición de superación de la safralidad. Las experiencias de colonización actuales dependen casi exclusivamente del financiamiento de la empresa Alur. Y cuando hablan de colonización, hablan del Instituto Nacional de Colonización.
Sí, sí, sí.
Por esta razón, se vuelve imposible superar el monocultivo cañero y construir formas alternativas de organización del trabajo y la producción. A estas dificultades hay que sumarle el fuerte endeudamiento contraído por compañeros y compañeras que no siempre logran alcanzar las metas de productividad que volverían rentables a sus emprendimientos. Asimismo, el proyecto Sucro Alcolero no ha sido capaz de promocionar un sistema de acceso a la tierra que trascendiera la lógica empresarial vigente en la zona de Bella Unión hace ya varias décadas. Ante esta situación, UTAA decidió intensificar su histórica lucha por el acceso a la tierra y en favor de una reforma agraria real y generosa. Una reforma agraria que beneficie no solo a los asalariados rurales de Bella Unión, sino también a todos aquellos que en el país desean acceder a la tierra y hacerla producir. Las insuficiencias del actual modelo de acceso a la tierra experimentado en Bella Unión nos permiten ver con claridad cuáles deberían ser las condiciones fundamentales para que los asalariados rurales puedan llevar adelante exitosos proyectos de colonización. Por otro lado, el hecho de que la empresa Lura haya decidido suspender la ampliación del área cañera y que otras industrias, agroindustrias de la zona, como Green Frozen y Calvinor, hayan cerrado sus puertas, nos invita a imaginar nuevas alternativas productivas y formas novedosas de uso de la tierra y organización del trabajo. Como te decía, este lunes se va a realizar esa mesa ampliada. Ajá. El martes seguramente tendremos más novedades. Yo creo que esto es un tema que con franqueza nos comprometemos a seguir. Claro. Está en juego la suerte de unos cuantos miles de compatriotas que, por más que se encuentren tan lejos,
claro,
son compatriotas.
Y lógico.
Que necesitan ser oídos y que lo que están pidiendo, a ver, no están pidiendo una exoneración
están pidiendo para trabajar
fiscal para construir una fábrica, están pidiendo un pedazo de tierra ociosa
para laburarla,
hoy ociosa,
para laburarla,
para trabajar y producir para comer, señores.
Claro.
De eso estamos hablando. Ni siquiera tienen un proyecto empresarial.
No, está
quieren
claro.
Vivir de la tierra, quieren comer lo que produce la tierra.
Sí.
De eso estamos hablando.
De lo más básico y alimentario.
Hay señores que acumulan centenares de miles de hectáreas para proyectos que terminan dañando la propia producción. Aquí hay un grupo de compatriotas que están pidiendo 200 hectáreas de tierra, tierra.
Sí.
Para producir alimentos.
Sí.
Alguien debería oír esto también.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Te hago un punto y coma porque tenemos un eco maravilloso y le felicito a las 5.000 personas que están en estos momentos en el campus de Maldonado, donde está transmitiendo Carlos Peláez, por el silencio absoluto que tiene en este momento y que no nos aplaudan, que no nos digan nada. Es brutal, no sé, tenemos un eco, tenemos un problema.
Es un eco raro, sí, ahí, yo me veía ahí, pero bueno.
Y es porque estás en el campus, loco.
En la tribuna de la...
Gracias a todo el silencio que han metido.
En el campus, eso.
Estás en el campus, me encanta cómo te respetan y qué silencio que tienen. Que no aplaudan, por favor.
Sí,
que no hagan...
Ahora cuando cante van a aplaudir.
Claro, me imagino.
me imagino.
Carlos, bueno, nos quedamos preocupados con eso que decís, pese a todo, reímos, pero por dentro a veces lloramos, realmente. Bueno, te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta
nos reencontramos mañana, te mandaron saludos mucha gente. Toda la gente que me para, me felicita a Pablo y después a todo el resto de la producción, pero te felicitan siempre a vos, y ese Peláez es una cosa impresionante. Es impresionante realmente. Okay. Así que bueno, te lo transfiero.
Un abrazo grande.
El cariño de la gente.
Aprecio mucho el afecto. Un abrazo
grande. Sí. Chao, Carlito, hasta mañana.